Gracias a la invitación de la Corporación Transparencia por Colombia, en el marco de sus 25 años de labores, la Red Llanera de Emisoras Comunitarias del Meta presenta una historia de esperanza, César Augusto Díaz Medina, reafirmando que en Colombia ser corrupto no es normal. César Díaz es un destacado empresario del Meta y una persona de gran humanidad, criado por padres campesinos de escasos recursos económicos, pero ricos en valores. Su familia dedicó su vida a la educación, formando a 7 hijos profesionales que hoy son motivo de orgullo para la familia y el país. A sus 58 años de edad, César Díaz es médico veterinario zootecnista con especialización en acuicultura. Es socio fundador de empresas que contribuyen significativamente a la economía de la Orinoquia colombiana y se desempeña como directivo en gremios como la Asociación de Avicultores del Meta y el Comité Intergremial. Además, ha sido profesor universitario en la Universidad de Los Llanos y en la Universidad Cooperativa. Por su destacada labor gremial y empresarial, el doctor Díaz ha recibido numerosos reconocimientos de entidades públicas y privadas, tanto a nivel regional como nacional.
Bueno, pues muchas gracias por ese extenso reconocimiento. Pues hizo una radiografía de lo que ha sido una trayectoria de trabajo, de empeño. Realmente me siento muy orgulloso porque pues precisamente fue lo que me dieron mis padres, ¿no? Un ejemplo de superación, de perseverancia, de trabajo, de constancia, y por eso me siento orgulloso de haberles cumplido a mis padres. Bueno, mi padre es un pachuno cundinamarqués. Mi madre es una boyacense de Chinavita, que son el ejemplo de lo que es Colombia, ¿sí? Ellos, mi mamá tuvo primero de primaria, como único año de estudio, y mi viejo tuvo hasta quinto de primaria. Dos personas que se vieron enfrentados al mundo, se enamoraron, tuvieron 9 hijos, yo soy el menor de 9 hijos, 2 murieron al nacer, y hoy en día pues de los que quedamos 7 hijos, y de esos hijos soy el menor.
Antes de detallar la información que hoy queremos compartir y que contribuirá a la campaña en Colombia, ser corrupto no es normal. Es fundamental resaltar la importancia de la formación que recibimos en el hogar por parte de nuestros padres. A continuación, escucharemos un fragmento de la historia de los padres del doctor César Díaz.
Bueno, mi madre cuando llegó a Bogotá, ella se vino de su tierra de Chinavita, porque las familias eran complicadas, ¿no? Ella era también de una familia de 12 hermanos, en donde había dificultades, donde en ese tiempo el machismo era muy fuerte. El abuelo, que en paz descanse, era un hombre machista. Él consideraba que las mujeres debían estar en el hogar y que eran para las funciones del hogar. Uh-huh. Mi mamá tenía un espíritu de avanzada, entonces ella se fue de su casa siendo muy joven y se fue a Bogotá a enfrentarse a la vida en Bogotá. Entonces eso es algo de admirar, ¿sí? Una persona claro. Con primero de primaria se fue a Bogotá y puso un negocio que era de venta de pescado. Ella puso su negocio de venta de pescado, ahí conoció a mi papá, se enamoraron y de ahí eso. El negocio de mi mamá era muy productivo, ella era vendiendo pescado, ganaba mucho más que mi papá. Hasta ella le regaló en ese tiempo regalarle un carro a su novio, ella le regaló un carro a mi papá. Y entonces con eso demuestro de que ella era la que ganaba recursos económicos porque hacía una actividad comercial de vender. Pero cuando ya comenzaron a nacer mis hermanos, ellos como familia tuvieron que tomar una decisión muy grande. Mi papá le dijo a mi mamá, o tenemos plata o tenemos familia. Entonces le pidió que ella se retirara de su trabajo, se dedicara a la casa, a cuidar a sus hijos y él se encargara del trabajo. Entonces eso es una cosa muy particular en las familias colombianas. Entonces mi mamá sí dejó de su actividad empresarial que le era muy eficiente por cuidarnos a nosotros y logró su cometido porque mis hermanos, yo me siento muy orgulloso de mis hermanos, son grandes ejecutivos de empresas muy importantes, son empresarios que han tenido reconocimientos al igual. Esa hoja de vida mía es pequeña comparada con la de mis hermanos en los reconocimientos que ellos han tenido. Mi papá trabajó desde muy pequeño, él tuvo una familia en donde a él lo crió una madrina, en ese tiempo se hablaba de la madrina. Ajá. La mamá de mi papá era la que le ayudaba en el servicio a una familia que era muy reconocida en Pacho, Cundinamarca. Entonces mi papá lo criaron. La señora no tenía hijos, entonces él decía que era su segunda mamá porque fue la que lo levantó. Su mamá era de condición humilde, no le podía dar las condiciones. La madrina sí lo protegió como si fuera su hijo y le pudo dar el estudio hasta quinto. En ese tiempo estudiar hasta quinto era importante.
Sí, sí, sí.
Y le ayudó a entrar, trabajó en Avianca, trabajó en medios, en la Radiodifusora Nacional. Entonces él tuvo trabajos, pero inicialmente entró a trabajar con el gobierno, pero él sí dijo, no, acá en el gobierno, si uno no es corrupto, no sale adelante, y prefirió salirse de ahí y convertirse en visitador médico. Cuando él ya terminó su vida en ese tiempo, algo que sucede también en Colombia, ellos trabajaban, pero no tenían el tema de una pensión, no tenían nada.
Sí.
Cuando cumplió sus 50 años, el gran regalo que le dio la empresa fue que lo salió de trabajar de la empresa y sí, no tenía ninguna liquidación ni nada. Pero él tenía pues su conocimiento, entonces se vino para Villavicencio y fundó su empresa, y allá al fundar su empresa pues siguió trabajando con sus clientes, los organizó y bueno, hizo una empresa que ha tenido reconocimientos a toda una
vida.
¿Cuál
fue la empresa que él fundó en Villavicencio?
Dicimed Limitada.
Al igual que el doctor César Díaz, son millones los colombianos que trabajan y sueñan con un país más justo, con gobernantes, jueces, directores, presidentes de gremios honestos. Hoy, a través de su historia de vida, rendimos homenaje a aquellos que han perdido la vida o se han visto obligados a refugiarse en otros países para proteger sus vidas y sus familias, todo por denunciar la corrupción o no aceptar sus prácticas. Porque en efecto, como lo resalta la campaña de Transparencia por Colombia, ser corrupto no es normal. Con el doctor Díaz abordaremos casos de corrupción en el sector privado, centrándonos especialmente en la Cámara de Comercio de Villavicencio. Nos preguntamos cómo y por qué un empresario tan exitoso y con tan poco tiempo libre aspira a formar parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio.
Bueno, desde que estuve en la universidad tuve una vocación de servicio. Nosotros organizamos el Consejo Estudiantil de la Universidad de Los Llanos. En eso pues uno comienza a conocer personas que tienen una mente que no solamente se encargan de su familia y de su entorno, sino que quieren mirar la sociedad de una manera mejor. Yo estaba en mi almacén en la central de abastos de Villavicencio cuando llegó un grupo de comerciantes que tenían mucha relación con Fenalco y llegaron allá a ofrecerme, a proponerme que fuera la cabeza de lista para las elecciones de la Cámara de Comercio. En esa oportunidad yo les dije, bueno, yo les agradezco, pero el que tenga tienda, que la atienda. A mí me toca quedarme aquí, yo tengo que una responsabilidad empresarial. Entonces yo participo y colaboro con mi voto y estoy ahí, voy a las reuniones, pero yo realmente no quiero ser parte de eso. Pero ya cuando fui a las primeras reuniones con estas personas, esos comerciantes, me di cuenta del valor tan grande que tenía toda esta gente, que además de estar pendientes de su negocio, de su industria, estaban pendientes de lo general, porque la Cámara de Comercio debe ser el aliado estratégico de los comerciantes para el crecimiento y el desarrollo del departamento y de la región que coge la Cámara de Comercio, que son 4 departamentos.
Y ahí toma la decisión de participar.
Entonces, ahí no, participé inicialmente, me comenzaron a ilustrar sobre el tema, me interesé, vi que había una oportunidad muy grande de desarrollar. Yo les decía que no, yo no creía que tenía las condiciones para estar ahí. Pero en esas reuniones los mismos comerciantes me hicieron ver, mire César, usted produce, ¿cierto? Usted es productor de avícola. Yo así, ah bueno, usted sabe las dificultades que pasan los señores que son del campo, que son del sector agropecuario. Usted también tiene una planta de pollo, yo ya tenía nuestra planta de pollo, ya cumplimos 20 años y la nueva ya llevamos un año. Entonces yo le decía, sí, yo tengo la industria. Ah, bueno, usted sabe las dificultades de la industria, pagar el recibo de la luz, usted sabe que es pagar una nómina, usted sabe las dificultades que se enfrentan. Y también tiene puntos de venta comerciales. Usted tiene un punto en Pal, uno en Villanueva, uno en Agua Azul, lo tiene aquí en Villavicencio, en Acacias. O sea, usted es un comerciante que sabe las dificultades de los comerciantes. Entonces, ¿qué más que una persona como usted que sabe lo que afecta al sector productivo, afecta al sector industria, afecta al sector comercio, que tiene esa vivencia, que lo vive a diario? Qué mejor que una persona como usted esté en la junta directiva resolviendo los temas generales para que la Cámara de Comercio enrute sus actividades al ser el aliado estratégico de los comerciantes. Entonces ya cuando comenzamos a ver eso y verlo, pues de que éramos un grupo de personas y las personas veían en mí cosas que yo me miré al espejo y dije, oiga, la gente ve en mí cosas importantes que de pronto uno no las ve. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de aceptar y encabecé una lista, y de las 4 listas que sacamos de Movimiento Comerciante Digital, y fue la segunda votación más grande en esa oportunidad.
¿Qué encontró en ese momento y en qué año fue en la Cámara de Comercio?
Eso fue para las elecciones del 2010. ¿Qué encontré? Entre las cosas que me decían y que me llamó la atención fue, porque entre las cosas que hablábamos ahí eran las denuncias de cómo estaba funcionando la Cámara de Comercio. Entonces, yo, ¿qué vi? que todos hablaban y decían denuncias que son gravísimas. Por ejemplo, una abogada se acercó y me habló entre esas personas, que era amiga de una comerciante, que era de las personas que más insistía que yo estuviera ahí, que yo aceptara ese reto, y se me acercó una muchacha abogada muy joven, en donde me dijo: mire, yo estoy trabajando en la Cámara de Comercio y hubo un presidente ejecutivo que me citó en horas de la tarde para hacer una actividad, un informe, y me encerró en el baño y me intentó agredir. Entonces, increíble que eso pase en la Cámara de Comercio. Entonces, no. Entonces me decía, ¿y eso pasa?
Con recursos propios, el doctor Díaz llevó a cabo una encuesta para evaluar la percepción de los comerciantes sobre la labor de la Cámara de Comercio de Villavicencio. Los resultados revelaron que el 99% de los comerciantes en Cumaral, así como un porcentaje similar en Villavicencio, desconocían las funciones de la entidad y la percibían simplemente como un organismo que impone un impuesto adicional a los comerciantes, lo cual le generó una gran preocupación. Doctor Díaz, cuéntenos algo de su primer periodo como presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio.
Yo llego al primer periodo en una de las cuatro listas con la segunda votación más alta en esa oportunidad. Para mí, pues, un motivo de orgullo. Posteriormente a eso, entonces, cuando ya llegamos, comenzamos a mirar qué es. Entonces, nosotros decíamos, vamos a convertir la Cámara de Comercio en el aliado estratégico de los comerciantes. Entonces, había unas ideas para hacer. La primera, el Centro Gremial de la Cámara de Comercio. Lo logramos hacer. El Centro Gremial fue un éxito. Allá estuvieron los periodistas, tenían su oficina, los sí. agrónomos, los veterinarios, los arquitectos, los ingenieros civiles, todos los gremios que pidieron acompañamiento de la Cámara lo tuvieron allá. Sí. Recuerde, dos salas de juntas para que ellos hicieran sus juntas, pudieran sí. reunir, acompañamiento de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio hacía parte del Comité Intergremial, apoyaba, llevaba a la Secretaría Técnica, los convertimos al Comité Intergremial, contribuimos a que ellos se legalizaran, digámoslo así, sí. una palabra que ojalá no me vayan a cuestionar por eso, pero entonces el Comité Intergremial logró su personería jurídica ya y su matrícula ante la Cámara y ya ser, digamos, un ente legal representativo, muy representativo. Ya lleva muchos años de historia con una cantidad de cosas espectaculares, pero pues nosotros vimos, venga, organicemos nuestro Comité Intergremial.
Durante el primer periodo en la presidencia del doctor Díaz, el Grupo Gestores de Desarrollo, convocado y respaldado por la Cámara de Comercio de Villavicencio, logró gestionar importantes recursos de entidades públicas y privadas. Este esfuerzo permitió presentar un balance positivo que duplicó los ingresos de la Cámara por conceptos distintos a la matrícula mercantil. Este notable logro fue presentado a comerciantes, empresarios y medios de comunicación como un gran éxito de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Doctor Díaz, compártanos cómo nació esta iniciativa y en qué consistía.
Yo, cuando llegué a la Cámara de Comercio, cada día que yo iba allá, se le acercaba a la gente: mire, que tengo una hija, que tengo un ese, tome mi hoja de vida, que tal cosa. Entonces yo, en esa oportunidad, al presidente de entonces, no, hagamos una recolección de hojas de vida y aquí tengamos esas personas para que cualquier empresa que necesite profesionales, nosotros tengamos un banco de esas personas, tengamos una información. Entonces ahí salió la idea de Gestores del Desarrollo. Entonces, ¿qué hicimos? A esas personas llamamos una convocatoria, asistieron 23, todas las personas que asistieron se les dio acompañamiento, entonces se convirtieron en gestores del desarrollo, se organizaron, se les dio dos diplomados, uno en formulación y evaluación de proyectos de inversión y otro gerencia de proyectos. O sea, era gente que tenía, o sea, hay una cantidad de gente con muchos estudios, con una hoja de vida muy, pero no ha tenido oportunidades. Esas personas llegaron ahí y se les dio esos dos diplomados y se les mandó a que presentaran proyectos, porque hay entes a nivel nacional y a nivel internacional sí. que ponen recursos. Entonces decíamos, la Cámara puede poner una parte de recursos, pone estos profesionales que son, digamos, avalados por la Cámara de Comercio para que busquen recursos. Entonces estas personas se fueron a presentar proyectos y con eso se consiguió algunas cosas. Sacó un proyecto con Ecopetrol, con Pacific Rubiales, sacamos con el Ministerio de las TIC, con el Ministerio de Agricultura, hicimos que estos, con estas mismas personas ayudando a construir eso, se jalonaron recursos. Por eso en esa oportunidad terminamos el año con la mayor recaudo de recursos de la Cámara, independientes de la matrícula o la afiliación. O sea, recursos propios por presentación de proyectos y jalonación, jalonar recursos, otros recursos que antes la Cámara, o sea, nosotros tuvimos el mayor recaudo de esos recursos que no vienen de la matrícula ni la afiliación en 50 años de historia de la Cámara.
La alegría por el logro alcanzado, en el que los empresarios y comerciantes encontraron la fórmula para que la Cámara de Comercio de Villavicencio obtuviera mayores ingresos económicos, duró muy poco. Este éxito fue rápidamente eclipsado por la llegada a la junta directiva de personas que tenían otros objetivos. Cuéntenos, doctor Díaz, ¿cómo y qué fue lo que sucedió?
Al nosotros contar eso, que doblamos el presupuesto, eso llamó la atención de mucha gente que le gustan los presupuestos, les gusta llegar a manejar los presupuestos. Entonces hicimos el tema y bueno, llegaron 18 listas, se inscribieron para las nuevas elecciones de la Cámara de Comercio. Y cuando nos dimos cuenta hubo un proceso de fraude en donde más de 14.000 empresas, se presentaron de manera fraudulenta. Entonces, como nosotros tenemos el centro gremial en el tercer piso y desde ahí se veía el tema de afiliación, cuando ya se estábamos preparando para las votaciones, en esa oportunidad no eran por afiliaciones, sino eran todos los que se matriculaban, los mismos líderes de los gremios se dieron cuenta que había un movimiento anormal ahí dentro de la Cámara y que llegaba gente con varios portafolios debajo del brazo y llegaban y no hacían cola y hacían como inscripciones y no pasaban por caja. Entonces eso quedó grabado en las personas, me lo comentaron a mí, yo se lo comenté al presidente ese entonces, que era Juan Manuel Toro Malabel, y Juan Manuel,
el director ejecutivo,
el presidente ejecutivo, Juan Manuel, acá hay una cosa rara, porque hay estos movimientos, mire esas filmaciones, mire esas cosas, entonces revisamos. Entonces comenzó a revisar, pues sí señor, se estaba presentando un fraude, estaban inscribiendo empresas que no cumplían los requisitos, gente del común que se matriculaba para poder votar, y entonces encontramos un número de empresas bien interesante que se había aumentado de una manera fraudulenta, no estaban entrando esos
¿como
recursos
afiliados o
como? No, en ese tiempo no era afiliado, que era la votación era por matriculados. Entonces era, se veía en las filmaciones, llegaba una persona que era de algún miembro muy afín a un miembro de la junta directiva, que llegaba con debajo del brazo con 20, 30 folders para hacer matrículas y se pasaba la cola por una ventanilla especial y no pasaba por caja y se veía que se anotaban. Entonces comenzamos a hacer esos registros y comenzamos a hacer un tema de investigación interna y sí, se llegó a la conclusión de que había más, eran 1.400 empresas ficticias, imagínese usted eso, con eso ya se iban a elegir como miembros de junta.
Durante su segundo periodo como miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio y a pesar de haber obtenido la mayor votación, el doctor Díaz fue removido de la presidencia, a la vez que ingresaron a la junta directiva un gran número de personas de dudosa ética y algunos individuos afiliados a grupos políticos regionales que apoyaron su candidatura. Es importante destacar que la Cámara de Comercio de Villavicencio tiene jurisdicción en 4 departamentos: Vichada, Guainía, Vaupés y el departamento del Meta, así como en el municipio de Párate Bueno en Cundinamarca. El doctor Díaz y el movimiento Comerciante Vital denunciaron varios casos de corrupción durante este periodo. Escuchemos.
En el segundo periodo logré la mayor votación, también eran por matriculados. Pero ya en una posterior ya se fue por afiliados, o sea, hay un tema de corrupción bien interesante que hay que analizarlo, porque pues eso, todo eso lo denunciamos, toda esa situación que de esas personas que entraron de manera fraudulenta a ser parte del censo electoral, las denunciamos, todas esas empresas salieron de la Cámara de Comercio, las logramos excluir, pero no, ahí quedó. Se determinó que lo que dijimos fue cierto, se determinó que salieron esas empresas, pero no cogieron a los culpables de ese problema. De ese fraude, ¿sí? Porque fue un fraude que se consumó. Coger una empresa, una persona que no es comerciante y ponerlo en ese momento a hacer esa actividad para que tenga acceso a las votaciones, eso es un fraude. Que logramos fue apartarlos y para que no participaran en esa votación, es una cosa, pero los responsables de ese fraude quedó en la impunidad, a pesar de que dimos todas las herramientas probatorias de que ese fraude estaba orquestado por algunas personas al interior de la Cámara de Comercio. Para la segunda oportunidad, entonces ahí es donde encontramos de que esas personas que habíamos replegado a su mínima expresión, que les tocó un periodo en donde no tuvieron oportunidad de hacer ninguna locura porque estábamos nosotros ahí como veedores y como comerciantes comprometidos con la Cámara, se organizaron para hacer un fraude electoral y poder volver a tomarse la Cámara. Entonces ahí fue cuando los descubrimos y los logramos apartar. Pero en esa oportunidad, en las votaciones, ellos de todas maneras se reencaucharon, ¿sí? Ellos se reorganizaron y lograron tener para el siguiente segundo periodo que yo estuve, que yo saqué la mayor votación. Fue un error que hicimos como comerciante y tal, porque pensamos que con pocas listas íbamos a tener una mayor participación y eso no era cierto. O sea, era mejor un plan atomizado de varias listas para poder llegar verdaderamente comerciantes. Aquí nos concentramos en solamente dos listas y no logramos entrar sino dos. Entonces ya llegamos a una minoría y llegamos a una minoría y eso pues se vio reflejado. Yo terminé mi primer periodo como presidente y logramos la mayor votación y inmediatamente apenas entramos a ese nuevo periodo, yo salí de la presidencia, me sacaron a pupitrazo porque no hubo un reconocimiento de que hicimos una gestión de que logramos la mayor votación y nada, ¿no? Nada sale y quedamos totalmente aislados. Tan así era que ellos daban la orden de que todo lo que dijera César no se aprueba. Entonces a mí me tocaba para yo hacer una propuesta, hacer una estrategia para mandarla por otro lado, porque si yo la decía, no se hacía. De todas maneras fue un periodo bien complicado porque había harto presupuesto, pero había una gente que ya estaba manejando. De todas maneras nosotros denunciamos todo eso, denunciamos todo ese proceso. Se acabó ese proceso, a la siguiente reelección fue por afiliados. Entonces ahí unos miembros de eso no eran empresas afiliadas, ellos serían unas empresas de papel y ahí estaban. Y resulta que ya cuando era por afiliados ellos no podían entrar a ser parte de la junta directiva porque no eran afiliados. Entonces se presentó un fenómeno. Tres miembros compraron empresas ya hechas que cumplían la condición de afiliados para meterse ahí. Y entonces si fácilmente compraron la empresa, entonces ya quedan como afiliados, le cambiaron el nombre. Entonces nosotros denunciamos todo eso y esas tres empresas salieron, los sacaron excluidos de la Cámara de Comercio porque logramos demostrar como Movimiento Comerciante Digital que habían hecho esa jugada. Pero eso se demoró, eso no es que uno denuncie y ya, se demoró los años. Como eso de era un fraude, se denunció ante la Fiscalía, ante la Contraloría, ante la Procuraduría, porque pues habían delitos que tienen que ver con manejo de los recursos públicos, el tema de la corrupción como tal, el tema de un fraude electoral, todo eso contra todos los entes lo hicimos. O sea, Movimiento Comerciante Digital ha sido muy juicioso. Movimiento Comerciante Digital tiene varios abogados que son personas de un valor cívico impresionante que están ahí y están acompañando todos esos procesos. Yo en ese momento era el presidente del Movimiento Comerciante Digital y como presidente me tocaba enfrentar todas esas situaciones. Logramos entonces en esa oportunidad esos tres miembros de junta directiva que hicieron su proceso de fraude, lo sacamos, salieron de la Cámara de Comercio. ¿Y qué dice la superintendencia? Compulsa copias a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría para lo de su competencia, porque la Fiscalía y la Superintendencia de Industria determinó que eran anomalías que estaban infringiendo la ley y lo sacó de la Cámara de Comercio. Pero le compulsa copias a la Fiscalía y nosotros sabemos cómo es la Fiscalía en Colombia. O cómo era, ¿no? Ahorita tenemos una fiscal diferente, ahorita tenemos una filosofía de lo que es el trabajo de la Fiscalía. Pero en ese tiempo era ocultar, ocultar, ocultar.
Entonces, ¿y esos casos siguen vivos?
Claro, nosotros los hemos mantenido vivos porque año a año mandamos cartas diciendo cómo va el proceso, cómo va el proceso. Pero imagínense, ya van 10 años, 14 años.
César, ¿podemos hablar de personas, si son personas que son reconocidas en el META, qué están haciendo o prefieren no hablar?
Ese es el tema de filosofía, o sea, uno no hace las cosas por dañar a las personas, uno hace las cosas por mejorar nuestra sociedad. De nada sirve que el nombre tal, el nombre puede ser pasajero porque es que en Colombia los nombres, la corrupción cambia de nombre, de nombre, de nombre, de nombre, pero sigue la corrupción. Aquí debemos atacar la corrupción, no a las personas. Esas personas ya, la superintendencia lo sacó. Todo el mundo ya lo sabe, no hay necesidad de decirlo. Lo sacaron. Pero y triste es que esas personas que logramos sacar de ahí, que le compulsaron copias a la Fiscalía, Contraloría y todo para lo de su pertinencia, porque ya se demostró que fueron unos delitos contra los bienes públicos, y resulta que en ese momento esas personas después gozaron de unas condiciones, secretarios de las diferentes gobernaciones, algunos son diputados, algunos son concejales. Desafortunadamente logramos sacarlos y los sacaron como... por, digamos, un tema de corrupción, porque si salieron es por algo, y se compulsó a las entidades que los vigilan, pero las entidades no hicieron nada, estas personas siguieron avanzando en su vida política. Entonces, ¿cómo una persona con un pasado oscuro, con unas actividades que son delictivas, puede después ocupar cargos públicos y puede después de mandarse a elecciones de concejal, de diputado o de alcalde? Eso no puede ser. Es que ahí es donde viene lo de Transparencia por Colombia. Es 25 años haciendo un esfuerzo muy grande, pero y se ha avanzado, pero lentamente. Necesitamos que la Transparencia por Colombia avance más rápido, porque ojalá rápidamente dijéramos, no, ya no es necesario Transparencia por Colombia porque ya somos transparentes, sino que año a año se hagan labores porque cada vez hay más corrupción. Eso está pasando en nuestro país, que hay gente que trabajamos contra la corrupción y hacemos todo nuestro ejercicio de denunciar y todo, pero la justicia se queda corta a esa gran responsabilidad que hemos asumido.
Para la Red Llanera de Emisoras Comunitarias del META, Ha sido un honor dialogar durante estos minutos con el doctor César Augusto Díaz Medina, en los que de manera concisa compartió con la audiencia su lucha contra la corrupción en la Cámara de Comercio de Villavicencio. Para cerrar este especial de Historia de Esperanza en la campaña Ser Corrupto No Es Normal, campaña liderada por Transparencia por Colombia en la conmemoración de sus 25 años de labores. Doctor Díaz, ¿cuál es su mensaje para los colombianos que cada día enfrentamos un nuevo caso de corrupción en el país?
Bueno, yo creo que la palabra cambiar es fundamental.
Cambiar.
O sea, nosotros tenemos que hacer un cambio. O sea, nuestra forma de la corrupción se metió en todo hay corrupción, en el sector privado, en el sector público. Ya si lo tomamos como algo normal, Transparencia por Colombia, que la corrupción no sea normal, eso es una campaña espectacular. Ponemos el ejemplo de la Cámara de Comercio, nosotros hemos denunciado como Movimiento Comerciante y tal, la primera oportunidad salieron 3 miembros de Junta Directiva, la segunda oportunidad salieron 6 miembros de Junta Directiva, a todos ellos, esas 9 personas, se les mandó copia a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y no han dado ningún resultado, la impunidad total. Estas personas que se denunciamos como corruptos, que la superintendencia los sacó como corruptos, han escalado a nivel en el campo político. Entonces a uno le parece increíble que una persona que es denunciada, que fue castigada, que fue mandada para investigar por los entes, siga avanzando, siendo que no ha pagado lo que tiene en ese momento. Entonces, el mensaje para todos es que es muy duro denunciar la corrupción, pero tenemos que hacerlo, tenemos que cambiar. Este país es espectacularmente rico en todo, pero como lo hemos manejado mal, por eso tenemos un país totalmente inequitativo. Tenemos que cambiar para lograr una Colombia productiva, competitiva, hermosa y solidaria. Eso es el mensaje que yo quisiera dejarles a todos.
Para finalizar, queremos agradecer al equipo de trabajo de la emisora comunitaria Bacana Estéreo 94.8 FM, a su director, señor José Evangelista Hernández, por ceder su espacio para la realización de este especial periodístico. Mi nombre es Yolanda Plaza Sagredo, presidente de la Red Llanera de Emisoras Comunitarias. Gracias por soñar una Colombia mejor para todos.